Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla su amiga de siempre, Norma Miranda.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Bueno, Luis Felipe, y un tema del que siempre estamos hablando y no queda más remedio, es un tema que parece como si fuera un déjà vu, una cosa que uno vuelve a decir y que se queda en el etéreo, que es el problema de por qué se reprimen a los cuentapropistas si ellos son parte de los cambios propuestos por el Estado para cumplir los lineamientos económicos del partido. Y hoy nosotros vamos a intentar en el programa buscar explicaciones, buscar testimonios que nos expliquen lo que está sucediendo en este momento. Y para ello nos vamos a ir a San Germán con el activista de los derechos humanos, Eliezer Palma Pupo. Eliezer, ¿cómo estás? Te habla Norma Miranda. Bienvenido a Contacto Cuba.
Bien, usted, Norma, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios. Óyeme.
Eliezer, ¿qué es lo que está sucediendo? Un fuerte operativo militar del que nos has hablado hace unos minutos y queremos que los oyentes sepan qué es lo que sucede y si esto es típico de que suceda ahí y si has tenido conocimiento de que ocurre en otros lugares del territorio.
Sí, cómo no. Desde el día de ayer, pues, hay un fuerte operativo aquí en San Germán. Se está hablando incluso de alrededor de 80 a 90 uniformados que no son de aquí, de San Germán. O sea, vinieron a unirse a los oficiales de aquí del pueblo de San Germán. Ahora acabo de llegar de la calle y me doy cuenta que en las calles un día de semana parece como si hubiesen ahuyentado a las personas que están dentro de las casas, porque las calles están vacías prácticamente. Porque ha sido una operación que la apodan aquí en el pueblo como rastrillo. O sea, topan con todo, los catreros, cuantapropistas que se dedican a vender cosas del hogar, y como todo lo prohibido es lo que más se vende, pues bueno, eso ha afectado a todo el mundo. Nadie puede vender, por ejemplo, sorbeto, algo que, comino, por ejemplo, los carretilleros no pueden vender comino, no pueden vender arroz, y así. Y entonces eso a los únicos que ha afectado ha sido a los pobladores de aquí de San Germán.
Sí, quería decirte, porque es atípico que un pueblo tan pequeño, y estamos hablando de San Germán en la provincia de Holguín, para los oyentes que se incorporaron ahora. Ahora, es atípico un movimiento militar tan fuerte como este en un lugar tan pequeño. ¿Hay alguna explicación a la gente? ¿Se ha hecho algún tipo de reunión a nivel del Poder Popular, algo así? ¿Le han informado algo?
No, para nada. Para nada, ya te cuento que eso cayó así de momento, no le dan explicación al pueblo de nada. Hay personas que me han comentado que deben estar por algo gordo, así le nombran, por algo gordo. Cuando dicen algo gordo se refieren a algo de peso mayor como droga o sacrificio de ganado vacuno y demás. Pero la concreta es que es para todo, vinieron con una operación de rastreo que no se ve en este pueblo. Yo recuerdo, hace mucho tiempo sucedió algo parecido, pero esta vez sí, ya les digo que hay esta brigada de boinas negras armados y carros patrulla, motorizada, camiones con 15 o 20 oficiales de la PNR encima, dirigiéndose hacia las zonas rurales, como por ejemplo Estrada, La Cuba, La Camilo, zona donde hay ganado. Y por acá, por la zona de Loma Blanca, Los Palacios y demás. No tengo confirmado, no es de fuente oficial, pero según están comentando en el pueblo, para la zona de Los Palacios había un campesino que sembraba marihuana, pero esto no está confirmado.
Esta pero misma...
La verdad es que han sido multados, hay personas multadas aquí en el pueblo, multadas por ejemplo, a un muchacho de la calle 14, le registraron su casa y le cogieron la cuota de carne de res para niños y está detenido.
Eliezer.
Y otros que han sido multados por traer algo en
esto saco, mismo.
Como por carbón.
Tú me escuchas, Eliezer. Sí. Yo quería preguntarte algo.
Sí.
Esto mismo que sucedió aquí, muy parecido a lo que ha sucedido ahí en San Germán, sucedió hace 2 o 3 días en Velasco.
Sí,
no sabes si tiene algo de relación con esto o no conoces.
Bueno, lo que conozco es que sí, efectivamente, en Velasco el lunes me reportaron que hicieron algo muy parecido a lo que está sucediendo aquí en San Germán, y luego en la provincia como tal, me contaron también los colegas míos. Y entonces ahora le tocó a San Germán, que están hablando de 3 días aquí, y entonces no saben, la explicación nunca se la dan al pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué esa operación? E incluso hay personas que dicen, bueno, ni el verano dejan disfrutar, con todos los problemas que tiene la población aquí, encima de eso viene esa operación así, tiene paralizado el pueblo.
Las personas
se mueve y está paralizado.
Él es de las personas que han sido víctimas de toda esta operación, vamos a llamarle así. Lo fundamental es que le han quitado sus productos, no están presas, ¿no?
Bueno, en algunos casos, este muchacho que yo te contaba ahora de la carne de res, de la dieta de su hija, él está detenido. Pero otros han sido multados, incluso las multas impuestas han sido no por lo que traen encima, porque eso cuando llega a una oficina se sabe por qué se multa a una persona. Y entonces ha sido mal impuesta. O sea, que le ponen 80 pesos de multa y dicen que es por esto y es por otro motivo. Eso está sucediendo. Pero esos dañados no quieren dar entrevista. Temen a que tomen represalias con ellos, que sea peor. O sea, que yo ven una multa de 80 pesos como que no hay problema, después yo me la desquitaré, como dicen algunos.
Claro. Claro.
Pero eso es lo que está pasando aquí en este pueblo de San Germán.
Bueno, gracias. Sí. Gracias, Eliezer Palma Pupo, por tu participación aquí una vez más en Contacto Cuba. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, amigo.
Gracias a ustedes.
Y nos vamos ahora precisamente a La Habana. Y allí en La Habana vamos a hablar con Yander Farrés, que en el día de hoy ha sido víctima de una situación de confrontación con la policía, ya que él es cuentapropista. Bienvenido, Yander, aquí a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Aquí bien, bastante bien, a pesar de toda la problemática que está ocurriendo aquí.
Cuéntanos qué te sucedió.
Bueno, en horas de la mañana, me encontraba aquí en mi puesto de trabajo en La Habana Vieja, Montes Quines Archena, cuando vinieron dos compañeros vestidos de verde, personas mayores, uno con el grado capitán que no se identificó y el otro con un primer teniente. Debido a que yo tengo en la mesa dos banderas puestas en forma de protesta, es decir, mirada al revés, y un letrero que dice, con el diablo que me hundió, los dos compañeros de esos del Ministerio del Interior me buscaron un patrullero y me dijeron que si yo no retiraba las banderas, me iban a decomisar la mesa, que me la iban a trasladar hacia la unidad, a lo cual me negué. Entonces mandaron a buscar un oficial de la Seguridad del Estado, el que vino, y cuando vio eso, la situación, me dijo que si yo no las quitaba, que me podían volver a meter preso. Yo estuve 6 meses preso por una actividad política cuando me encontraba en el Partido Republicano de Cuba. Y ahora me están amenazando de que si yo no retiro esas banderas de ahí, ellos me van a volver a meter preso.
Yander, déjame especificar algo. Tú eres cuentapropista y tu trabajo es de fosforero. ¿Tú pagas tu licencia?
Sí, como que no he pagado todo.
O sea, todo está al día. Tú no tienes ningún tipo de problema con el gobierno desde el punto de vista económico. El problema es sencillamente...
No. Las ideas.
Tus ideas. Muy bien. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo terminó la situación el día de hoy?
Vinieron ellos, me llevaron para la unidad, me hicieron la mesa. Y en estos momentos lo que están haciendo es posta. Ponen a gente de ellos a vigilar, porque yo les dije que si me molestaban hoy, que si me volvían a molestar nuevamente, yo iba a hacer unos carteles y me iba a hacer una manifestación en la vía pública, porque yo soy una persona con problemas de salud, enfermo de VIH, tengo que trabajar.
Sí, Yander, tú
me
nos
comentabas.
Sí, claro, claro. Tú nos comentabas en un momento en que contactamos contigo que había alguien que intentó hacer una foto.
Sí, está. Existe.
Ah, ya.
Existe.
¿Es común que esté la policía cerca de ahí de donde estén ustedes o eso ocurre solamente con la mesa donde tú estás llenando fosforera y reparando? Coméntanos esto.
Bueno, no es común, a pesar de que es una vía algo céntrica, ya que estoy apenas 200 metros del Capitolio, lugar donde se va a poner el Parlamento. Hay un poco de vigilancia, pero mayormente la posta, me pusieron hasta un sector de la policía en la misma cuadra donde yo empecé a trabajar.
Sí, tú como como ha sucedido contigo, suceden actos de acoso contra otros cuentapropistas que tú hayas conocido, que ellos hayan.
Que no.
Ajá, coméntanos algo de esto para los oyentes.
Sí. Aquí hay personas que dedican a vender lo mismo con o sin licencia. En el carro, en el caso de las personas que tienen licencia, de lo que es la vianda, le exigen que esté cargando una carretilla enorme que pesa bastante a cada vianda, que no puede estar estacionada, tiene que estar constantemente caminando. Entonces ya, si en un momento determinado se pararon a descansar y a vender una vianda, ahí viene la multa. Puede ser desde 750 pesos hasta 1.500 pesos. Hay personas que deben hasta 15.000 pesos de multa por este tipo de actividades, por trabajar.
Claro.
Lo mismo con licencia que sin licencia, no importa. En el caso mío, han tratado de ponerme multa por lo que es el autorizo, el espacio de suelo. Espacio de suelo que no están dando. Planificación física, que es la que a los usos del suelo me dio el autorizo de estar aquí, sin embargo ellos dicen que no, es una multa, lo cual no me he dejado poner, de hecho no tengo ni carnet.
Bueno, Yander, sí. Ha sido una suerte que haya salido ileso de allí, de la policía. Ojalá que no sigan molestándote y que tú puedas continuar ofreciendo el servicio que tú ofreces y por el que estás de manera legal, pagas todos los tributos al Estado. Así que si hay algún oído receptivo, por favor, que te dejen trabajar, que es lo que quieres hacer. Gracias por estar en contacto con Cuba.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Ok, gracias.
Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Concurso Contacto Cuba.
Si usted quiere participar en este concurso y ganarse un radio, escríbanos para que nos explique cuáles son los problemas fundamentales del barrio o el pueblo donde vive. Escríbanos un email a contactocubaradio@gmail.com. Repito, contactocubaradio@gmail.com.
También a Contacto Cuba, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Cuéntanos su historia
y usted entrará en el sorteo para ganarse un radio, cortesía de nuestra Radio Martí.
Y continuamos hablando de la situación de los cuentapropistas en la isla. Y ahora nos vamos a Santiago de Cuba y vamos a hablar con el periodista independiente Walter Clavel. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido a Contacto Cuba.
Bueno, por acá no muy bien de todo, pero vivo, luchando mientras se pueda.
Sí, hemos sabido por aquí todas las cosas que te han sucedido y bueno, te deseamos que mejores, francamente, de toda la situación física después de estar en la situación que estabas preso. Oye, ¿pudieras decirnos, por favor, cómo está la situación de los cuentapropistas ahí en lo que es Santiago de Cuba y los lugares así adyacentes?
Bueno, como tal, con el cuentapropismo hay tremenda, como tal, controversia, porque por una parte te dicen que tienes que trabajar, que tienes que esforzarte para salir adelante, para que el país mejore su situación económica, y por otra, el gobierno te presiona porque no se puede vender esto, no se puede vender lo otro. Muchas personas que ejercen el cuentapropismo de forma independiente, por la calle, en vagones, vendiendo viandas, venden maní, venden escoba, venden cualquier producto que consigan en el momento. El gobierno los hostiga, como aquí todo es ilegal prácticamente, los presiona de dónde sacaron la mercancía, a quién se la compraron, y no hay manera de hacer un cuentapropismo con una presión del todo por el gobierno por encima de la población.
Walter, ¿se mantiene que los carretilleros no deben estacionarse?
Bueno, los carretilleros no lo dejan cuando lo ven estacionado. Imagínate cómo usted podría vender siendo carretillero, caminando, sin poderte estacionar. Es una cosa ilógica.
Es absurdo.
¿Te entiendes? En algún momento tiene que pararse para poder vender o andar con otra persona y en el momento ir vendiendo caminando.
¿O descansar?
Sí, eso más bien en los lugares que son públicos es donde tienen la mayor presión esa. Pero en los lugares públicos es donde más se vende.
Walter, ¿a qué tú atribuyes como periodista y como conocedor de la realidad cubana esa contradicción de que por un lado se permite el cuentapropismo y por otro lado se lleve contra la pared, hablando un buen cubano, a los cuentapropistas.
Yo atribuyo esto que el gobierno verdaderamente, la apertura que dice que han dado son aperturas superficiales y que de cierta forma le mantienen la bota en la cabeza al cubano, presionándolo y sabiendo, haciendo saber a todos los cubanos que no tenemos ningún tipo de libertad, por mucho que ellos digan que hay libertad, que tenemos libertad económica e incluso libertad de palabra para decir lo que querramos. Nadie aquí puede decir lo que quiere porque sabe lo que le viene arriba cuando saca su voz y saca el mundo una noticia, o sencillamente se para en la puerta de su casa y expresa que no está de acuerdo con lo que está sucediendo.
Sí, Walter, por lo general hay dos estigmas que atacan un poco a los contrapropistas. Una es los altos precios, y esto es relativo, y digo que es relativo porque a veces lo comparas con los del gobierno y son mucho menores, los altos precios, y otro que casi siempre el gobierno dice que muchos de los productos que se venden son materias primas extraídas de los almacenes del Estado. Pero ¿cómo aprecia la gente a los cuentapropistas? ¿Cómo los ve a los que venden lo mismo alimento que en seres menores, ya sea algo para el hogar?
La gente, la gente normal prefiere comprar cualquier producto, así esté en el mismo precio, a un cuentapropista que al gobierno. ¿Por qué? Porque el dinero como tal del cuentapropista es para mejorar su bienestar, su solvencia como tal, su solvencia económica, para mejorar un poquito como tal, como persona. Pero se sabe que todo lo que va para la arca del gobierno para convertirlo en, de cierta forma, para seguir acomodando la dictadura de los cárteles, para mantenerlo en el poder, para que sigan reforzando su aparato represivo y así de esta forma seguir masacrando al pueblo cubano.
Y tú, que de alguna manera investigas en la calle para hacer el periodismo que hace, para los reportes, para comprobar las fuentes, ¿te has topado con alguna historia, por ejemplo, que hemos sabido, ¿no?, y por otra gente que ha escrito también sobre esto, que han quitado a un cuentapropista un servicio que vende, o que, no sé, que repara zapatos, o que vende refrescos, supuestamente por estas acuñadas ilegalidades, y luego la gente reclama porque el gobierno en ese caso no ha puesto un puesto del Estado?
Bueno, en ocasiones hay personas que ejercen, mira, en la zona de la playa, precisamente en la playa de Huaycabón, existían unas personas que ponían una sombrilla, tenían una silla y brindaban un servicio que alquilaban los soleadores, y esto el gobierno no lo hacía en esa playa. ¿Qué hizo el gobierno? Le comenzó los productos, la sombrilla, la silla, los soleadores, a las personas que lo hacían, que lo habían hecho incluso de madera artesanal, de lo más bonito. Se lo quitó, se lo comenzó y puso gente de ellos a controlar ese negocio ahí en la playa, con los mismos productos de las personas que se fueron retirados.
No, verdaderamente un abuso. Gracias, Walter Clavel, desde Santiago de Cuba, por tu participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Un saludo.
Bueno, muchas gracias por tenerme en cuenta y nos mantenemos en contacto.
Así es, gracias a ti.
Y vamos ahora con el profesor Enrique Patterson. Enrique, bienvenido aquí a Contacto Cuba, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos los radioyentes y a ustedes también.
Enrique, si el cuentapropismo es la base, según el gobierno cubano, de este nuevo sistema económico, de esta nueva reforma para el desarrollo del país, ¿por qué lo atacan? ¿Por qué el gobierno lo atacan? ¿A qué tú atribuyes eso?
Mira, tú sabes que hay una gran contradicción en la concepción que tiene el gobierno cubano de la economía, y estoy haciendo abstracción de la concepción que tiene de la sociedad y hasta del sistema político, pero desde el punto de vista de la concepción de la economía, tienen una gran contradicción. Por un lado, ellos quieren manejar una economía de estilo planificado, de corte estatista, y a la vez están diciendo que están a favor del cuentapropismo, lo cual no quiere decir lo mismo que están a favor de la propiedad privada generalizada. Ellos lo que están haciendo es permitiendo pequeñas propiedades privadas en las cosas que ellos consideran que no les son rentables al Estado, y mantener entonces empresas estatales en dirección hacia un capital de Estado a mi juicio, que va a resultar bastante ineficiente. Y entonces están viendo a estas pequeñas cuentapropistas, por un lado como una solución, pero por otro lado lo están viendo como un obstáculo al predominio que ellos quisieran, que las empresas estatales quisieran. En el medio de todo esto está la burocracia, que en última instancia no vive de producir, sino que vive precisamente de ponerle trabas, y aquí no le puede poner trabas al propio Estado, que es Estado propietario, entonces se lo pone a los cuentapropistas a ver cómo le pueden extraer algún tipo de ganancia, porque a estos niveles burocráticos de allá abajo y no hay cómo apropiarse del producto. Esa es una contradicción que no tiene que ver específicamente con el modelo político en términos a corto plazo, porque por ejemplo vemos el caso de Nicaragua, que es un gobierno autoritario, que también trata de controlar todos los poderes del Estado, pero la economía funciona. Estamos viendo el caso de Ecuador, que le está yendo muy bien desde el punto de vista económico, a pesar de que es un gobierno con tendencias autoritarias, controlando la prensa, tratando de eliminar a la oposición. Y es el mismo caso de Bolivia. Está creciendo muchísimo, sencillamente porque los que están manejando la economía no tienen esa mentalidad que tiene el régimen cubano de tener propiedades que no produce y ser enemigo de los que producen. Y esa generación no lo va a superar nunca porque ellos están formados así.
Patterson.
Sí.
Yo quisiera hacerte una pregunta un poco provocativa, como un puente. ¿No hay algún tipo de relación ahí entre un Estado que acabó con la propiedad privada y con los modos de hacer producir a un país, y ese mismo Estado, porque ya eso que barrió ya no está ahí, y el, sin embargo ese, llamémoslo gobierno, todavía está ahí, y ahora no haya qué hacer con algo con lo que barrió hace más de 50 años?
Tú tienes toda la razón, ¿eh? O sea, es otra forma de decir de lo que estoy tratando de argumentar. El problema es, vamos a decirlo de esta forma, este Estado ha sido muy eficiente en destruir sistemas productivos existentes, como ha sido muy eficiente en destruir incluso modelos políticos que no eran evidentemente eficientes, pero mejores que este. Pero ha sido completamente inepto en crear un modelo económico que supere al anterior, ni que se acerque, y ha sido, además de eso, totalmente eficiente en crear un sistema político peor que el que destruyó, que ya era una dictadura.
Patterson.
Y entonces de eso no han salido nunca.
Yo recuerdo, Patterson, que el profesor Antonio Jorge decía que para el poder político en Cuba, la economía era una mala palabra, así como lo que era la propiedad privada. Y parece que eso es parte del problema, ¿te
es
parece?
Es parte de la mentalidad. En primer lugar, vamos a tener en cuenta una cosa. Este es un gobierno que se acostumbró en toda su historia a vivir de subsidios. Cada vez que el gobierno no tuvo un subsidio, fracasó. O sea, agarraron todas las riquezas que heredaron del régimen anterior. En el año 68, ellos implantaron la ofensiva revolucionaria y el país cayó en periodo especial. Llegaron a la zafra del 70 y el país estaba en pleno periodo especial, que no se llamaba así, pero fue aquella famosa crisis que ustedes conocen. Castro fue hacia la Unión Soviética y trajo entonces las ayudas del subsidio que estabilizaron relativamente la economía. Y fue una época en que vivimos más o menos, no más que vivimos bien, pero salimos de aquel hueco, ¿no? Se cae la Unión Soviética, se cae el subsidio y empieza el llamado periodo especial, del cual relativamente se sale, porque todavía no se ha salido, con el subsidio venezolano. La historia de este gobierno es una incapacidad crónica para manejar la economía y acostumbrarse siempre a vivirle el subsidio de algo. Cada vez que ellos tienen que hacer algo por sí mismos, que tienen que ser productivos, no tienen idea de cómo hacerlo, porque ellos son ordeno y mando.
Sí, así es, así es. Gracias, Patterson, por tus palabras y esas reflexiones que siempre nos llevan a atravesar cada problema. Gracias por haber estado en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Hemos estado con ustedes en Contacto Cuba,
Luis Felipe Rojas
y Norma Miranda. En la producción, Berta Raval. Técnico de sonido, Osmar Martínez. Mañana, amigos, los esperamos a la misma hora. Aquí sus amigos de siempre.